Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 12 de marzo de 2024, y este es el capítulo 2496. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de la alarmante posibilidad de que me encasqueten un gato. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Bueno, quizás recuerdes de pasados capítulos que en casa estamos pensando renovar nuestro coche familiar. Y el elegido a priori ha sido el Tesla Model Y. Estamos a la espera de que Rocío lo pruebe y, bueno, pues haciendo los encajes financieros necesarios en estas circunstancias. Como nuestro coche actual está muy bien, pues podríamos decir que no hay excesiva prisa, pero yo soy partidario de comprar el nuevo coche cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque así del coche antiguo puedo sacar más dinero y también así escapo del riesgo de que un día ese coche antiguo, que insisto, estaba muy bien, pero que tiene 12 años, pues diga pues que se ha acabado y ya está. Sin embargo, Rocío es muy, muy, muy prudente financieramente y no quiere acometer un gasto tan importante si no es estrictamente necesario. Pero Rocío hay otra cosa que quiere y eso es un gato. Algo a lo que yo no estoy dispuesto bajo ningún concepto. Sin embargo, ella me ha propuesto un acuerdo que es un tanto sui generis. Y digo sui generis porque, bueno, ahora veréis cómo lo ha definido. Me dijo que si yo decía que sí al gato, ella decía que sí al Tesla directamente. Claro, como buen jugador de póker y de mus que fui, acudí a su farol y le dije que eligiera raza. Y claro, entonces reculó. Y me dijo que es que aunque yo diga que sí al gato, pues que ya no necesariamente va a decir que sí al Tesla. Entonces no sé qué acuerdo estamos firmando realmente. Pero bueno, en fin. Para mí, hablar mal de los gatos es algo tan natural como hablar mal de la playa, ¿no? Con ambos elementos he tenido experiencias sumamente desagradables que cimentan mi sólida e inamovible opinión. Pero tengo una oyente que ha escuchado mis diatribas y me ha retado a un encuentro público en el que confía torcer mi voluntad y convertirme en un amante de los gatos. Esta oyente está hoy aquí, se llama Marina Portugués y es veterinaria. Forma parte del equipo de consultafelina.es, una clínica veterinaria felina a domicilio y online con sedes en Valencia, Murcia y Madrid. Buenos días, Marina.
Buenos días.
Marina afirma que la idea que tengo de los gatos es un tanto errónea. Y que los gatos son, atención, el Apple de los animales de compañía. Sin embargo, debo decirte, Marina, que no se trata de una idea. Es una realidad. Rocío y yo tuvimos un gato, Gombert, más malo que el baladre, y cuyo comportamiento motivó el consejo de sacarlo de casa por parte de un veterinario experto en comportamiento felino cuando íbamos a tener a la primera niña. ¿Cómo esperas hacerme cambiar de idea cuando mi opinión sobre los gatos se basa en una experiencia personal tan intensa?
Bueno, pues estoy aquí para explicarte lo que es tener un gato, precisamente. Creo que la experiencia que has tenido previamente, pues bueno, ha sido un poco extraña, porque no es lo habitual. Y eso que te hayan dicho que saques al gato de casa, pues estoy totalmente en desacuerdo con ese compañero.
Bueno, como ya han pasado 13 años de eso, es tarde para recular. Además, con ver ya está. Iba a decir en el cielo de los gatos, pero no, estará en el infierno, porque este gato era malísimo, ¿no? Entonces, claro, tú dices que no es lo normal, pero a todo aquel que me quiere escuchar hablar mal de los gatos, me da palmaditas a la espalda y me dice que está de acuerdo conmigo.
Yo creo que no has tenido realmente una experiencia total con los gatos. O sea, probablemente el caso de Gombert era una excepción en toda regla. Pero los gatos son animales excepcionales y, bueno, pues es cierto que cada uno tiene una personalidad dependiendo de muchos factores, pero la gran mayoría de los gatos son animales extraordinarios para tener en casa y, además, lo que yo te decía de que los gatos son el Apple, en este caso es así. Los gatos forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra familia y son animales que tenemos que descubrir. ¿Por qué tenemos que descubrir? Porque realmente el mundo está pensado para los perros. Entonces, los gatos han llegado para quedarse. Y bueno, pues eso es lo que te quiero explicar a partir de ahora, ¿vale? Igual que cuando entramos en el mundo de Apple nos enamoramos profundamente de él, ¿verdad? Yo también soy bastante de esto. Pues con los gatos pasa lo mismo. En el momento que tienes una experiencia positiva dices, madre mía, ya no puedo dejar de vivir con un gato. Creo que podría definirlo algo así como cuando tienes tu primer iPhone, que dices, ¿qué he hecho toda mi vida teniendo un Android? Madre mía, o sea, esto es una experiencia totalmente distinta. Esto fluye solo, va solo, es una maravilla y se lo recomiendas a todo el mundo. Pues con los gatos pasa igual. Así que bueno, quiero empezar a contarte ya sobre gatos.
Bueno, después de esta serie de golpes bajos y ruines, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tienes que contarme de los gatos. Yo tengo aquí tres puntos concretos, o cuatro, que quiero hablar contigo, pero quiero dejarte hacer una exposición inicial.
Vale, bueno. Bueno, pues a mí me gusta decir que realmente el gato es un animal que no conocemos hasta que convivimos con él. Y convivimos me refiero a tenerlo en casa y tenerlo como un miembro más de nuestra familia. No es, pues, mucha gente que dice, no, sí, yo he tenido gato, pero es un gato que ha entrado y salido de casa, o en una casa de campo, o el gato de sus abuelos, o algo así. No, hasta que no tienes un gato en casa no sabes lo que es tener un gato. Es cierto que influyen muchos factores en el carácter del gato. Si cogemos un gatito de pequeñito, existe el factor de la genética, cosa que no podemos controlar, pero el tiempo de socialización del gato dura hasta las 7 semanas. Pero si cogemos un gatito pequeño, en esas 7 semanas... primeras, es importante que esté en contacto con otros gatos, con otros perros, el día de mañana queremos que convivan con ellos, con niños, con personas, que reciban estímulos. Al final, en la infancia del gato, y igual que en las personas, la infancia es muy importante. Si decidimos adoptar un gato que sea adulto, aquí ya jugamos un poquito más a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es la personalidad del gato. Ya sabemos cómo va a ser. Y luego pues hay numerosas protectoras y asociaciones que, bueno, pues, que nos pueden ayudar a elegir a ese miembro de nuestra familia ideal. Tú le puedes explicar tu situación y ellos te dicen, pues mira, pues tenemos estos animales que podrían encajar en tu casa. Así que, bueno.
Claro, mi situación es que no quiero un gato. Entonces, claro, ahí es fácil ayudarme porque lo único que hay que hacer es no darme ningún gato. Pero ajá, vamos a seguir dando oportunidades. Ha sido un buen planteamiento inicial. Yo quiero hablarte de tres cuestiones o cuatro cuestiones que me preocupan derivadas de mi experiencia original con Gombert. ¿Vale? Uh-huh. Uno es el escapismo, ¿vale? Gombert se escapó 2 veces de casa que yo recuerde. La primera lo encontramos de milagro, era pequeño, y un chico vio los carteles que habíamos estado poniendo y él ya se lo había quedado. Había encontrado un gato por ahí y se lo había quedado para hacer compañía a su gato con el que ya empezaba a no llevarse bien, con el otro gato residente. Nos lo encontramos como a 2 kilómetros de casa. Para los que vivéis en Murcia, yo vivo en Juan de Borbón y el gato apareció en Vistalegre. A un gato pequeño no está mal. Marina es de Murcia y sabe de lo que hablamos. Vale.
Sí.
Es el barrio de al lado, pero está una tirada. El segundo apareció literalmente en la otra punta de la ciudad, Marina, en el parking subterráneo que hay al lado de la estación de autobuses. Lleno de grasa hasta arriba. La teoría generalizada es que se cayó del balcón, se metió en el motor de un coche y de forma extraña sobrevivió en ese viaje demencial hasta la otra punta de la ciudad. El tipo del parking, En un arrebato de valor, porque el gato lo tuvo que encerrar en una habitación allí, porque el gato no había quien se acercara de él, consiguió cogerle una capsulita metálica que le habíamos puesto en el cuello después de la primera escapada, donde había un papelito enroscado con nuestra dirección y nuestro teléfono y todo eso, y nos llamó y fuimos a por él. 1 mes entero para que el gato volviera a luz. Claro, yo ahora, al igual que entonces, vivo en un primero. No me quiero atrincherar en el balcón, no quiero poner redes en el balcón. Y luego, aparte, tengo un patio atrás. Claro, si al gato le da por saltar a los patios colindantes, yo no quiero andarme recorriendo todos los edificios de al lado porque el gato es un cretino y no sabe volver y lo único que lo oigo es maullar desangelado y yo buscando dónde está mi gato.
Vale, ¿turno de réplica?
Sí, sí, claro.
Bueno, lo primero es decirte que un gato se escape de casa. Siento decirlo así, pero es culpa vuestra. El gato no se debe escapar de casa. Vale, entonces, efectivamente los gatos son animales y tienen un instinto, sobre todo cazador. Muchas veces cuando caen por una ventana o por un balcón es porque ven un pájaro, se excitan y van corriendo detrás de él. Tuviste suerte porque normalmente los gatos pueden dar la vuelta sin ningún problema en el aire y suelen caer bien, pero un primero suele ser una altura bastante pequeña y a veces pues tienen secuelas que, bueno, pues, que requieren precisamente ir a un veterinario y a veces incluso estar ingresado un tiempo. Entonces, para que un gato no salga por un balcón, tenemos que hacérselo complicado, y esto es poniendo redes. Tú dices que no quieres poner redes en tu balcón, pero puedo decirte que en Consulta Felina, además de ser veterinarias, contamos con una red de profesionales que nos ayudan a hacernos la vida más fácil. Y bueno, pues tenemos compañeros que se dedican profesionalmente a poner redes de una manera adecuada para los gatos escapistas, y además quedan muy bonitas para nosotros, que yo entiendo también que la estética es importante. Sí.
Se no puede quedar bonito en este mundo.
Sí, o sea,
si ya no me gustan los vecinos que han cerrado con cristal, que les ha costado una fortuna el balcón, ¿cómo me va a gustar unas redes? Es imposible en esta vida.
Te aseguro que llega un momento que no ves la red. Te lo puedo asegurar.
Claro, no, igual que todo, ¿sabes? También he tenido un desprendimiento de retina y llega un momento en que no veo las secuelas, pero eso no significa que sea bueno.
Te aseguro que bueno, no es así. Que las redes son...
Vale, que me ponga redes y encima culpabilizándome a mí que la culpa es mía de que el gato se escape.
Totalmente, bueno, totalmente. Las ventanas... Espérate, que no he terminado.
Sí. Ah, que no he terminado, venga.
Las ventanas se pueden poner mosquitera. Que
no, también, la ventana me da igual. Porque bueno, yo lo que tengo en la calle es el balcón. Las ventanas dan al patio. Y tengo mosquiteras.
Vale. Y luego, en el caso del gato, hay que colocarle el microchip. Hasta hace unos meses, era aquí en la región de Murcia, era simplemente recomendable, pero ahora mismo con la nueva ley de bienestar animal es obligatorio.
No, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, cualquier bicho inmundo que yo tenga en casa, ese lo lleva todo desde el día 1.
Perfecto.
Todas las vacunas, las voluntarias, las no voluntarias, todo, por supuesto. Eso lo tengo muy claro.
Esa respuesta me encanta. Pero bueno, el microchip simplemente es un pequeño dispositivo que se coloca bajo la piel del gato y permite que el gato se extravía, pues que le puedan pasar el lector y a continuación pues pueden ver todos nuestros datos y pueden llamarnos.
Perfecto.
Entonces es la única forma realmente de que contactes con nosotros. Y luego también decir que ante la ley, si ese gato se lo queda a otra persona, no lleva microchip y esa persona le pone el chip, no tenemos nada que hacer, porque es la persona que le ha colocado el chip.
No, yo en este caso, si me quiero deshacer del gato, buscaré un medio legal, no llevarlo sin chip por ahí. Segunda cosa, el estudio. Donde yo estoy ahora, mi Santa Sanctorum, 8.000 euros, Marina. ¿Vale? Aquí genero todo mi contenido, aquí trabaja mi mujer. Como puedes ver, porque esto lo estamos grabando en vídeo, hay moqueta en las paredes, hay moqueta en el suelo, hay cortinas fonoabsorbentes. O sea, yo es que imagino al gato entrando aquí y el gato se desmaya ante las posibilidades que tiene esto para él. ¿Qué hago? O sea, voy a tener que vivir encerrado aquí. Esta puerta nunca jamás va a poder estar abierta sin miedo a que entre el gato a destruírmelo todo.
A ver, el que un gato destruye cosas, eso también es... No, eso es una cuestión, o sea, totalmente erróneo. No es
¿cómo
así,
que erróneo?
No destruyen cosas.
Mira, Gomber se subía arriba de las cortinas... Y le decía, Gomber, bájate. Entonces me miraba con los ojos muy abiertos mientras se dejaba deslizar hacia abajo como si fuera un gato de dibujos animados y rajando todas las cortinas de arriba abajo. Era el mal personificado.
Lo que te decía antes de que el mundo está pensado para los perros y tenemos que aprender a pensar en gato, precisamente es el mejor ejemplo en lo que acabas de decir. Cuando a un gato le alzamos un poco la voz o le decimos que no haga algo, a veces lo que hacemos es incentivar ese comportamiento. Entonces, cuando un gato hace algo así, lo que tenemos que hacer es redirigir su comportamiento hacia un comportamiento positivo.
Ah, negociar, ¿vale? Entonces, con él. O sea, mira, gato.
Exactamente.
Esta actitud no te va a conducir al éxito social. Ah, qué maravilla.
Exactamente. Lo que necesita el gato para no destruirnos nuestro Santa Sanctorum es que le hagamos un buen enriquecimiento ambiental en casa. Entonces, la casa la tenemos que adecuar al gato.
Tengo que adecuar mi casa al gato.
Ajá.
Pues me viene bien porque estoy a punto de hacer una reforma. Quizás es mejor tener el gato antes y pedir la opinión.
Pues mira, a lo mejor sería mejor que pidieras opinión a Consulta Felina antes de todo eso. Entonces nosotros te podríamos ayudar a cómo modificar tu casa para el gato y luego ya tener la casa preparada para cuando y que tú
bueno,
incluyas.
He de decir que el gato, y esto aquel veterinario me lo preguntó, tenía libertad absoluta en casa vertical y horizontal. Es decir, yo tenía una casa normal y corriente, el gato se subía por los muebles hasta donde él quería, y allá que se sube el gato, 3, 4, 5 cosas que podía quitar, que podía tirar el gato, las quité, y santas pascuas. Es decir, que el gato en casa tenía toda la libertad vertical que la casa le permitía. En ese caso nunca tuvimos ningún problema. Sí tuvimos problema con su agresividad. Gomber era un gato vengativo. Es decir, tú le reñías, te daban la vuelta y de entonces él venía, ¡fa! Iba hacia ti, te mordía el tobillo y salía cagando leches. ¿Cuándo se ha visto eso en un gato? A Rocío no la podía ver. Ya cogí el gato cuando éramos novios para hacerme el simpático, pero cuando nos casamos y de pronto vio que Rocío se quedaba, o sea, que no se volvía a su casa como hacía antes, le cogió una manía terrible, le atacaba, se subía a la cama, le mordía la nariz, o sea, una cosa horrible. Los amigos que vinieron a casa a cuidar de él, a echarle, a darle una vuelta, cuando Rocío y yo estuvimos de viaje de novios, también los atacó. Y ya te digo, todo tipo de... O sea, que me rasque un poco el sofá, etcétera, no me voy a tirar de los pelos, porque es un gato, a fin de cuentas. Pero de las cortinas, lo de las cortinas parecía un movimiento orquestado, pura maldad. ¿Y tú quieres que yo tenga otro gato? Porque claro, dices que lo que me falta es que no he tenido una experiencia positiva. ¿Qué me estimula a mí a decir, venga, voy a probar a ver si este no es otro hijo de Satanás?
Bueno, a ver, lo primero es que ante una situación como la que me comentas, tengo muchos clientes que han vivido situaciones similares. Y
tienes muchos clientes que han vivido situaciones similares, que acaba de quedar grabado.
Quizá mucho he exagerado, diría que tengo algunos clientes. Entonces, lo que recomendamos en estos casos es una consulta de etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Es algo así como un psicólogo o un psiquiatra para los gatos. Entonces, muchas veces hacemos este tipo de consultas para valorar qué es lo que le pasa exactamente al gato, porque a veces tenemos falta de enriquecimiento ambiental en casa, necesitamos adecuar la casa, aunque digamos que el gato tiene alturas, tiene cosas, pero el gato realmente requiere mucho más. Necesita tener rascadores, necesita tener sitios desde los que sentirse seguro, ya sean en alto o sean, por ejemplo, cajitas donde poder esconderse, necesita tener su comedor y su arenero en sitios muy concretos. Todo eso lo tenemos que adecuar para el gato. Y luego tenemos que saber cómo actuar ante las visitas. Cada gato también tiene su personalidad. Yo aquí me gusta un poco compararlos con los niños. Hay niños que ante la llegada de un amigo de su padre en casa, pues a lo mejor no sé, son más tímidos y prefieren quedarse en su habitación. Hay otros niños que se ponen ahí con los mayores y están tan estupendos. Pues a los gatos les pasa algo similar. Entonces, pues también tenemos que conocer la personalidad del gato. Por eso, en este caso, creo que lo ideal sería que el gato que adoptaseis fuera un adulto, porque es un gato que ya conoceríais su personalidad. No sé si conoces, estás familiarizado con los cat cafés. En Murcia sí, precisamente tenemos uno. La gatera, que son, compañeras.
O sea, es un sitio donde van a tomar café y de pronto está todo lleno de gatos. ¿Por qué? Mi mujer ha ido con los críos, quiero decir.
He de decir que es mi sitio de paz. A mí me encanta ir. A veces me voy con mi ordenador a trabajar. Y me encanta.
Porque no tragas suficiente pelo en casa. A ver, he dicho que lo estábamos grabando en vídeo, pero acabo de comprobar que no. Que aunque estamos haciendo la entrevista con Riverside, pero desgraciadamente no estaba el vídeo activado, así que no va a haber vídeo, pero se ve, desde aquí se ve una oreja de un gato. ¿Vale? Hay una plataforma como elevada, que parece que sacada de Naboo, el planeta natal de la reina Amidala, y por ahí se ve una oreja de un gato. Entonces hay veces que como no tragas suficiente pelo de gato en casa, te va a salvar de los gatos.
Exactamente, exactamente. Pues este sitio lo que nos permite, o sea, todos los gatos que ellos tienen allí son gatos que están en adopción. Pertenecen todos a una protectora, entonces si te enamoras de alguno de los gatos de allí, pues puedes solicitar su adopción. Entonces tienes primero que pasar un cuestionario, porque no todo el mundo es apto.
Claro, por supuesto. Eso por supuesto. Gato cualquiera.
Efectivamente. Tener un gato, bueno, cualquier animal es una responsabilidad y el mundo está muy mal y hay gente que no está preparada.
Sí.
Entonces, pues bueno, funcionan de esta manera y es decir que trabajan de maravilla. Entonces, lo bueno de este sitio es que te permite interactuar con el gato y te permite conocerlo. Y bueno, tengo también algunos clientes que han adoptado gatitos de este sitio y la verdad es que la experiencia ha sido totalmente maravillosa. De hecho, ha sido normalmente cuando metemos un gatito en casa, si ya tenemos otro gato o sin tener otro gato tenemos que hacer un proceso de adaptación. Y yo siempre explico que es un proceso que depende de nosotros y del gato, el que sea más o menos largo. Bueno, pues en estos casos ha sido maravilloso y ha durado apenas unos días.
Yeah.
Entonces, creo que sería tu sitio para adoptar un gato.
Sí, ni más ni menos. Es que además hay mucha gente que me dice que uno no, que dos. La teoría de los dos gatos ya la conozco yo. De hecho, Rocío y yo la aplicamos mucho, pero en los niños. Es decir, sí, claro, por supuesto, es decir, ay, no sé cuánto, te dejo a mí, es que me puedes cuidar aquí un momento que tal. Yo encantado siempre de recibir todos los niños que haya en el mundo por ahí, de recibirlos en casa. Amiguitos que sus madres tienen, no sé qué. Yo me encanta que vengan niños a mi casa porque así están entretenidos entre ellos. Pero claro, sé que luego se van y me quedo con los míos. Mientras que si me compro no uno, sino dos gatos, pensando en que entre ellos se van a fastidiar y me van a dejar a mí vivir, la cosa puede ser que no. Puede ser que entre ellos se alíen para hacerme a mí la vida imposible.
Bueno, lo primero es que te tengo que decir que no se dice comprar, se dice adoptar.
Es que de eso quiero hablar ahora contigo. Vale,
vale, pero ahora lo hablamos.
Vamos a dejarlo en adquirir.
Vale. Vale. Es cierto que, bueno, entiendo tu postura de decir que, bueno, dos gatos puede ser más complicado, también es más trabajo. He de decir que incluso yo antes de tener dos gatos también pensaba un poco similar. O sea,
que hay dos ahí.
Hombre, bueno, ahí hay uno. Te estás viendo solo uno, el otro que ya, su hermano está por otra habitación. Uh-huh. Pero los gatos se hacen compañía mutuamente y van a vivir muchísimo más felices.
Yeah.
Si adoptas dos gatos a la vez, son dos gatos que ya sabemos cómo se llevan. No necesariamente tienen por qué ser hermanos de camada, pero si son dos gatos que ya sabemos que se llevan bien, el proceso de adaptación va a ser muy fácil, porque simplemente se tienen que adaptar a la casa y a nosotros, no entre ellos.
Vale. Antes de terminar con la entrevista en la que quiero hablar de lo de adoptar, comprar, te quiero preguntar, ¿qué relación tienen? Porque lo mismo, ¿sabes? Ante un problema inevitable, intento solucionarme otro. ¿Qué relación tienen los gatos con los gusanos de seda? Porque, ¿sabes? Lo mismo, de pronto me pueden interesar mucho los gatos. Es que tengo muchos problemas, tengo muchísimos problemas.
No tengo ni idea de por dónde va esta pregunta, o sea que por favor acláramela.
No, claro, porque te falta el lore de Emilcar Daily. Es que a Rocío, mi mujer, le encantan los gatos, los gusanos de seda.
Vale.
Entonces, guarda, todos los años criamos un montón, asquerosamente desagradables, y no solo eso, sino que guardamos los huevos para el año siguiente, para asegurarnos que vamos a tener más gusanos de seda. No quiera Dios que nos quedemos sin gusanos de seda. Y ya han salido en esta primavera murciana nuestra. Entonces, claro, si el gato se come o destruye los gusanos de seda, pff, el gato al final es un mal menor. No podría considerarlo como tal. Pero no tenemos, esto no está documentado, ¿no? Supongo.
A ver, el gato es un animal cazador. Entonces, quizá el gusano de seda, bueno, hace muy poquito ruido, realmente solo cuando muerde las hojas, pero cuando aparezcan las mariposas, que se hacen un poquito más de ruido, eso le va a atraer bastante. Entonces,
hombre,
una
el gato
caja
empieza a interesarme muchísimo en estos momentos.
A ver, como veterinaria yo no puedo decirte que el gato va a destruir a los gusanos de seda, por favor. Y aquí mi recomendación sería que estuvieran separados, por supuesto. Total, los gusanos de seda duran muy poquito tiempo. Pero porque a ti entiendo que los gusanos de seda no te gustan, ¿no?
No. A mí me gustan son los perros. Los perros es lo que me gusta a mí. Y yo tendré un perro, en un momento dado tendré un perro que sea un perro mío, sin ningún tipo de aspiraciones a que no, los niños se tienen que encargar del perro. No, el perro va a ser mío, oiga, y ya está. Pero no,
no tienes ni idea.
Yo ya he tenido un perro y ha funcionado. Entonces, claro, estoy mucho más estimulado a tener otro.
¿Y por qué no tienes un perro ahora?
Pues porque tengo un niño de 5 años.
Vale, pues te diré que los perros son animales, a mí me encantan todos los animales, como tenía ya que soy, pero los perros son animales que hay momentos de nuestra vida en los que no nos apetece tenerlos, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Por nuestras circunstancias, pues no tenemos tiempo para todo lo que requieren. El gato, sin embargo, no. El gato, en el momento que tú tienes una experiencia positiva con un gato, ya lo vas a tener para toda la vida y siempre vas a necesitar tener un gato en tu casa.
Claro, y al revés. Es decir, yo nunca quiero tener un gato. Es una cuestión de etapas. Mira, vamos a terminar, si te parece, no te quiero robar más tiempo, con una cuestión que es políticamente incorrecta, ¿vale? Uh-huh. Y ya lo he mencionado, ya me he reprendido antes y ahora quiero que lo hagas a gran escala. Ya me pasó con Convert. Cuando Rocío, de novios, me convenció de coger un gatito, yo no quería un desastre de gato. Yo quería un gato regio. Yo quería un gato de pelo de 10 centímetros. Si voy a comer pelo igual, por lo menos que cuando mire el gato diga yo, vea el pedazo de gato que tengo. Entonces, finalmente pues conseguí este gato que era nieto de una siamesa. Bueno, no era un gato vulgar de la calle, pero tú al gato le pasabas la mano y el pelo del gato te cubría la mano. Que al final es lo que yo quiero, un gato señorial, ¿no? Pero claro, mi mujer me va a obligar a pillar uno del refugio de su amiga Laura, ¿vale? Un gato con 35 años, sin cola, un ojo pipa, media oreja mordida. Y yo, mira, lo siento muchísimo por esos animales. O sea, yo estoy dispuesto a donar el dinero que pueda para toda esa gente, pero yo no quiero tener un bicho en casa, sea gato, sea perro, que me dé grima cruzármelo por el pasillo. Entonces, aunque ya me has reñido antes, ¿cómo está el tema entre adopto un gato en un refugio, en una protectora o lo que sea, o no? Yo quiero comprar un gato de raza fulanita porque es mi capricho o lo que sea.
Vale, bueno, lo primero es que tampoco hay que demonizar el comprar un gato, pero yo siempre seré partidaria de la adopción, por una sencilla razón, y es que hay muchísimos animales abandonados, muchísimos. Entonces, realmente es un poco una cuestión ética, ¿no? El decir, pues, hay tantos animales que necesitan una familia y que no la tienen, y se la podemos dar. Además, los animales de criadores, al final siempre va a haber alguien que los compre. Pero bueno, tampoco quiero demonizarlo porque hay gente que compra animales y bueno, se puede entender en determinadas circunstancias ese capricho que has comentado. Pero te diré que no hay gato feo. Todos los gatos son bonitos.
Una opinión muy contraria a eso. Pero hay gatos horribles, de hecho. Incluso.
No hay gatos horribles.
Hay gatos incluso que no son gatos, como los gatos egipcios. Eso no es
los,
un gato.
Los esfinges, que no tienen pelo.
Sí, sí. Eso no es un gato. Pues directamente un súcubo del infierno.
Estoy completamente segura de que nunca has interaccionado con uno de ellos. Porque
no,
son
por
animales súper cariñosos.
Ni yo ni mis hijos. No me he acercado jamás a un ejemplo de esos.
Son animales muy, muy, muy cariñosos. Son muy dóciles y estás totalmente equivocado. Hasta que no tocas un esfinge por primera vez, te diré que el tacto que tienen es como un melocotoncito, así, ay, esa pelusa.
Por favor.
Pero bueno, son animales de raza. Entonces, volviendo al tema de la adopción, sí. Hay tantos animales que lo necesitan que bueno, pues que es necesario. Y luego, antes también que comentábamos lo de uno pequeñito o un adulto, los gatos pequeñitos son muchísimo más fáciles de adoptar que los gatos adultos. Pues muchos se tiran años en protectoras y nadie, son animales que están olvidados, nadie los ve. Y son animales que lo necesitan. Entonces, también lo puedes ver como, mira, es una ayuda, que voy a hacer esto por este animal y bueno, te vas a cambiar la vida totalmente. Y él te lo va a cambiar a ti.
Sí, eso me temo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Como yo soy socialdemócrata, yo lavo mi conciencia con dinero. Entonces, yo no tengo ningún problema en hacer un donativo escandaloso a la protectora que sea y luego yo comprarme el gato chulo que me quiero comprar y ya está.
Bueno, lo que podrías hacer es adoptar un gato, sí, e invertir todo ese dinero que estás diciendo en donaciones, que por supuesto, en hacer un buen enriquecimiento ambiental en tu casa para que tu gato se sienta súper a gusto y tú te sientas a gusto con él porque va a estar mucho más entretenido y claro, no se va a meter tanto en tu habitación que no quieres que toque de ninguna manera.
Sí. Para los que no sepáis del tema, enriquecimiento ambiental significa gastarte un montón de dinero en juguetes que él no va a usar, ¿vale? Tú le vas a comprar el rascador definitivo, ¿vale? Con conexión Bluetooth, y él va a seguir rascándose en el sofá, que es donde a él le gusta, ¿no?
Sí, aseguro que eso no es así. Cuando un gato se rasca en un sofá es porque no le hemos puesto el rascador adecuado. Un gato se rasca en el sofá porque el gato, igual que nosotros por la mañana nos levantamos y nos pegamos un estirón, el gato lo que hace es que después de las 27 siestas que se pega al día, porque duerme casi 16 horas, ¿qué es lo que hace? Que se pega también un estirón. Entonces, ¿qué es lo que le pilla cerca? El sofá. Entonces, si le ponemos un rascador adecuado, que no todos los rascadores son...
Hay que rodear el sofá de rascadores.
Bueno, tampoco es necesario, pero tenemos que saber elegir el rascador adecuado. Igual que el día que nos queremos comprar un ordenador, tenemos que ver qué prestaciones necesitamos y cuál se adecua a nosotros, pues tenemos que ver cuál es el que se adecua a precisamente un gato, porque no todo está hecho para ellos. Muchas cosas están diseñadas para los humanos, son bonitas y las compramos, pero realmente no es algo cat friendly.
Bueno, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus esfuerzos. Quiero decir, no caen en saco roto, aunque yo me muestre duro, pero yo reflexiono, soy un ser reflexivo. El tema de los gusanos de seda me ha llamado poderosamente la atención. Quizá ahí podemos encontrar un consenso. Seguramente no es lo que tú traías en mente, pero bueno, algo es algo. Muchas gracias, Marina.
Bueno, ha sido un placer y nada, pues espero que acabes adoptando ese gato.
Puedes encontrar a nuestra invitada de hoy y a sus compañeros en su web consultafelina.es, desde donde podréis también acceder a su cuenta de Instagram, que como puedes suponer está llena de contenido felino indiscriminado. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar a este podcast y nutrirme de fondos para adoptar un gato, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un fantástico día, un saludo y hasta mañana.